Bueno, es un placer, ¿eh? Es un placer hablar con Horacio Elizondo para todo el país. Estamos en Tira Nacional, director de arbitraje nacional en la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Cómo le va, Elizondo? Romero lo saluda, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Romero. ¿Todo bien?
Bueno, gracias por atendernos,
¿eh? No, por favor.
Bueno, pensaba, digo, hoy, y tantas veces uno lo ha pensado, ¿no? Sí, digo, puntualmente, arrancando porque un fin de semana con arbitrajes polémicos en el fútbol argentino. A ver, en el Boca Banfield, en el estadio del Taladro, digo yo, si uno hubiera tenido $1,000,000 en el bolsillo, en el instante mismo de la jugada, yo no sé si hubiera apostado con que el gol era válido, con que la posición era lícita, que la decisión del árbitro en instancia de su colaborador estaba acertada. Digo, esto pasa habitualmente en el fútbol, ¿no? Viendo después con todos los avances tecnológicos, después, claro, todos opinamos y decimos qué desastre el arbitraje argentino. Para usted, ¿estuvo bien sancionada la acción al margen de ese ojo humano que tiene el árbitro, el juez de línea, para determinar una sanción?
No, la acción fue errónea. Ahí cometimos un error, que tiene una justificación, sí, tiene una justificación, porque cuando el asistente pierde la referencia del penúltimo, que acá le queda tapado por Sitanich, es muy difícil dónde está el punto de referencia, y al ver el delantero, que es lo próximo que tiene y lo primero, indudablemente siempre lo va a ver más adelantado, porque el jugador que lo habilita mirando por la televisión está tapado justamente por el cuerpo del jugador de Banfield. Desde ahí se puede comprender el error, pero bueno, fue un error que tras cartón en la jugada siguiente viene el gol de Boca, ¿no? Entonces eso es como que hizo más eclosión en este error, pero usted lo dijo muy bien. Me parece que en esta época de la tecnología y de los avances, y que uno rápidamente puede corroborar si fue acertado o no la decisión, me parece que los árbitros en ese sentido es como que estamos trabajando con pocas herramientas, ¿no? Esto, el ingreso del video ref sería muy importante para solucionar estas jugadas, como por ejemplo ocurrió en Gimnasia Quilmes también. El árbitro termina cobrando un penal a través, a instancias del asistente, y la falta fue afuera, escasos centímetros, pero afuera. Eso con un video ref, esas dos jugadas se podrían haber solucionado.
Horacio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, la tercera polémica del fin de semana fue el disparo de Ignacio Fernández, desde muy lejos, que uno podría decir, después de haber visto varias repeticiones, que a mí me quedó la sensación de que no entró, pero claro, es otro ejemplo de este tema del video ref. ¿Cuán lejos está de aplicar esta cuestión? Porque hay una gran resistencia desde ámbitos del fútbol, hinchas, jugadores y otras, que sí proponen, pero no son tantos, teniendo en cuenta que por ahí se habla del espíritu del juego a la hora de poner la tecnología.
En primer lugar, creo que es el gran tema, o el tema filosófico, está en que es un cambio cultural. Es decir, para otros deportes que ya dieron ese paso, también tuvieron que pasar por esta transición de un cambio cultural, del ingreso de una herramienta tecnológica innovadora, nueva, tomando cartas en el asunto en cuanto a los deportes y a las reglas de juego. Me parece que es una decisión, ¿no? Dar un paso para adelante en este sentido o quedarnos en el mismo lugar. Bueno, pero si nos quedamos en el mismo lugar, sabemos que podemos aprovechar una herramienta. Ahora no la queremos aprovechar, entonces, bueno, un poco esa cuestión tendría, si vamos a manejarnos como hasta ahora, es decir, los reclamos a veces escapan al ojo humano de los árbitros. Si queremos más aciertos en la toma de decisiones en cuanto a cuestiones reglamentarias, me parece que tenemos que ir para ese lugar. A partir de ahí, creo que es una decisión, en primer lugar, es una decisión netamente política, que la dirigencia del fútbol argentino y sobre todo los equipos de primera división se pongan de acuerdo en la implementación del video ref. Después hay que pedirle un permiso a la FIFA, que me parece que ahí no habría mucha oposición, después hacer una inversión económica y después empezar a probar el video ref para adaptarlo y ver por dónde se comienza, ¿no? Me parece que si todos somos conscientes de que es un cambio cultural, inclusive para todo el contexto futbolístico, inclusive los árbitros, Tenemos que ir a poco. Me parece que es una herramienta que se debe usar y no abusar. Cuando uno abusa de algo, indudablemente, como pasó quizás en el Mundial de Clubes, que no fue una buena experiencia, quizás se quiso hilar tan fino y se abusó de esta herramienta y trajo más problemas que soluciones.
Eladio Arregui, en Capital Federal.
Hola Horacio, bienvenido aquí a Radio Nacional. Sí, la verdad que es, como bien lo manifiesta, con respecto a la utilización del video ref. Aquí en la Argentina cuesta mucho dinero ponerlo en funcionamiento todo esto, porque tendrían que ser todos los escenarios, en fin, no es nada fácil, ¿no?
Mirá, nosotros hicimos todo un desarrollo, que nos llevó todo diciembre y parte de enero. Encontramos una empresa acá. Yo creo que si lo traemos de Europa va a salir mucho más caro, pero hicimos todo un desarrollo acá con una empresa argentina que tiene know-how en todo lo que son máquinas de video, trabajan sobre imágenes, y tenemos esa posibilidad para empezar a probar. Yo creo que estaríamos hablando, teniendo un presupuesto, pero sin haber peleado el presupuesto ni nada, estaríamos hablando para que los 15 partidos de fútbol argentino, que también eso es, más adelante no van a ser 15, pero hoy son 15.
Claro, hoy son 15.
Estaríamos hablando de unos $400,000 aproximadamente.
¿La inversión total?
Sí, la inversión total, sí.
Uh-huh. No sería tanto. Y Horacio, ¿se puede ya, por ejemplo, pensando que se va a cambiar el fútbol argentino con la Superliga, podría ser esto un puntapié inicial? No falta tanto, pero falta. ¿Se puede hacer en corto plazo?
Sí, indudablemente queremos tener el video ref para la Superliga. Hay que comenzar con las pruebas lo más pronto posible. Ajá. Porque justamente necesitamos ajustar, ver cómo se resuelven las cuestiones, armar un protocolo, por dónde vamos a empezar, cómo vamos a empezar. Me parece que eso lleva unos meses de prueba y tendríamos que estar empezando en el corto tiempo para que el video ref pueda hacer su debut en el próximo campeonato.
¿A usted le gustaría tenerlo ya?
A mí me gustaría, sí, empezar a hacer una prueba y hacer una temporada, un campeonato con el video ref, y después, bueno, terminado el campeonato, sacar conclusiones si verdaderamente sirvió o no sirvió. Se sirvió y están todos a gusto. ¿Qué otro paso podemos dar en una nueva fase de la implementación del video ref para otras jugadas? Me parece que es un desarrollo que hay que ir por etapas, y usarlo primero en jugadas, en decisiones que donde el árbitro tome decisiones, el gol o no gol, penal o no penal, expulsión o no expulsión, se puedan corroborar a través de video ref si la decisión del árbitro está bien o mal.
Estamos en diálogo con Horacio Elizondo, aquí en Tira Nacional, Diego Terenciani en Santa Fe, Diego, perdón.
Horacio, justamente en función de esto último que usted decía, ¿de qué manera, más en detalle, se debería aplicar en el fútbol argentino, que es muy especial, en donde los jugadores adentro de la cancha, y usted lo vivió, protestan una amarilla, piden tarjetas, protestan cualquier jugada, ¿de qué manera podría aplicarse el video ref? Para que no se transforme cualquier acción en un debate interminable y los partidos terminen durando mucho más de lo previsto.
No, yo empezaría por una primera etapa de las decisiones que toma el árbitro. El árbitro cobró gol, bueno, listo, revisemos si el gol está bien dado. El árbitro cobró penal, revisemos si el penal está bien dado. El árbitro expulsó, revisemos la expulsión si está bien expulsado y punto. Comenzaría por esas tres acciones nada más y en decisiones que haya tomado el árbitro. Por ejemplo, la jugada de Banfield Boca termina en gol, se revisa, gol o no gol, vale o no vale. La jugada de Gimnasia Quilmes, penal o no penal, fue adentro o fuera del área, se revisa. El árbitro cobró penal, se revisa, listo, fue afuera, tiro libre afuera del área. En la jugada de River con Unión, lo mismo, entró o no entró, listo, se revisa. Y otra cosa, empezaría por ahí, por algo que se podría entender, por algo que tiene puntos de objetividad, no tanto de subjetividad, y en decisiones que indudablemente muchas de las veces terminan incidiendo en el resultado del partido.
Y Horacio, la aplicación del video ref, en el caso en particular del gol o no, de la jugada de Nacho Fernández en el partido River Unión, ¿ya reemplazaría a la aplicación del chip dentro de la pelota que establece únicamente si la pelota entró o no? ¿Ya el video ref cubriría esa necesidad y además otras jugadas?
Sí, si nosotros tenemos en este aparato que yo les hablé anteriormente, si tenemos dos cámaras, tendríamos que poner dos cámaras dentro del arco y creo que eso sería, tendremos que realizar unas pruebas, ¿no? Pero creo que eso se podría corroborar y solucionar fácilmente con el video ref.
Horacio, usted decía justamente recién esta cuestión de que sean jugadas objetivas. Hablando de subjetividades, ¿hay alguna forma de unificar criterios en cuanto a los agarrones? Por ejemplo, el otro día veíamos el penal a Pablo Díaz en San Lorenzo de Belgrano, claro, penal de Esteban Espíndola López, pero de 10 jugadas de esas se cobra uno o dos, y mucho depende del árbitro. ¿Hay alguna, desde ustedes parte algún tipo de criterio, se puede unificar el criterio de árbitros que dirigen de distinta manera?
No, yo no creo que pase a veces tanto por la diferencia de criterio, porque el árbitro sabe que las sujeciones, si hay sujeciones, las tiene que sancionar. Lo que pasa es que a veces no las observa dentro del montón de jugadores que hay dentro del área, o observa una y ve otra, y a veces no sabe cuál es primera, cuál es segunda. Ellos tienen claramente, bueno, que las sujeciones que se observan las deben de sancionar, y así que cuando las ven claramente... ejecutan. Lo que pasa es que a veces nosotros con la tele podemos ver muchas más cosas que a veces adentro de la cancha y dentro de un mismo plano y con una gran cantidad de jugadores, más complicado.
Horacio Lizondo, la última pregunta, y es hacia usted en particular. Si hay una designación que tuvo cero objeción, es la de Horacio Lizondo como director de arbitraje nacional en AFA. Yo creo que a toda la comunidad realmente le cayó muy bien. Ahora, ¿su puesto seguirá después con el recambio de autoridades, con la nueva dirigencia en AFA? Explíquenos si esto va a ser así o no.
A ver, donde voy a explicar un poco cómo fue el nacimiento de este proyecto. Cuando hablamos con la comisión normalizadora y empezamos a construir este proyecto, indudablemente queríamos construir un proyecto independientemente de las personas, ¿no? Un proyecto que hablara por sí mismo, un proyecto que tomara decisiones y que realmente tenga un consenso. En primer lugar, tuvo el consenso de la comisión normalizadora, después fue consultado con muchos dirigentes de primera división e indudablemente también se estableció ese consenso. Así que bueno, esperemos con las nuevas autoridades, seguramente hablaremos y contaremos un poco cuál es el proyecto, si realmente no se está informado, pero yo creo que sí saben muy bien. Calculo que no debiera haber inconveniente ni va a haber inconvenientes.
Horacio, perdón. Hasta estos días fue una noticia en la Liga Mexicana por el paro de los árbitros. Los árbitros pararon por la sanción mínima a dos jugadores en una situación particular que hoy han sido sancionados con un año de suspensión. Se sabe que el futbolista argentino es bastante complicado. ¿Usted se imagina una situación así acá, teniendo en cuenta que también suelen ser bastante leves las sanciones de parte del Tribunal de Disciplina en distintas circunstancias?
Sí, en esa situación del fútbol mexicano, uno de los jugadores argentinos.
Sí, claro, es Enrique Triverio.
Sí, que los árbitros le habían dado 8 fechas de suspensión y los árbitros, como habían sido agredidos ya por dos jugadores, les pareció mínima y se plantaron firmes. A mí me parece que es una situación que amerita, porque se estaba violentando mucho el fútbol mexicano con este tipo de actitudes de los jugadores. Fueron dos jugadores casi en fecha seguida, la dirigencia estaba criticando mucho el arbitraje y bueno, se hizo un caldo de cultivo importante, y creo que los árbitros atinadamente pararon la pelota y dijeron, bueno, listo, aquí hay que poner un punto y empezar a ir a un nuevo comienzo. Inclusive tengo entendido que la Liga Mexicana ha pedido los servicios a los árbitros de la Liga Norteamericana y a Ecuador, y estas dos asociaciones han apoyado la decisión de los árbitros mexicanos, y dicho están las pruebas, ¿no?, que ahora le han aumentado la suspensión de 8 fechas a un año. Y eso fue por la voluntad que tuvieron los árbitros de ponerse firmes en un justo derecho y en un justo reclamo. Yo estaba pensando así cuando hablaba con ustedes, cuando César lo agarró del cogote a Pesota.
Claro.
No, se me vino esa imagen, que ahí quizás los árbitros se tenían que haber puesto más duro. No me acuerdo cuántas fechas le dieron a César.
Sí, le dieron unas cuantas, pero creo que fueron 18, me parece. Tuvo un
campeonato. Sí, bueno, tuvo una sanción ejemplificadora, ¿no?
Claro.
La verdad que fue importante, y ahora también hace poco César también incurrió de nuevo un acto de violencia y
se tuvo que retirar
un año.
Sí,
digamos que en ese sentido, el Tribunal de Disciplina de la Argentina ha estado a la altura, quizás en otras cuestiones, pero mira, en líneas generales, si no pasan estas cosas extremas, el árbitro tiene que salir a la cancha, hacer lo que tiene que hacer, que es aplicar, interpretar la regla de juego, cumplir con lo que tiene que hacer, y después, bueno, si hay otros estamentos que no cumplen, es un problema de los otros estamentos.
Horacio, la última. ¿Usted es partidario que cuando un árbitro o un árbitro asistente, en este caso el de Velati, por ejemplo, el último sábado, sí, se equivoca, debe ser sancionado, debe ser parado, como se dice habitualmente, o es perjudicial?
Nosotros llamamos a eso programa de recuperación. El programa de recuperación tiene que ver con una cuestión técnica, física o médica, ¿no? Si un jugador que está lesionado, un árbitro que está lesionado, está en un programa de recuperación con el médico. Es decir, un árbitro que no da la prueba física está en un programa de recuperación con el preparado físico. Y si hay un incumplimiento técnico, está también el programa de recuperación con su instructor técnico, con el equipo de trabajo, con todo el soporte. Me parece que visto desde ese lugar no resulta tan pesado. Y después evaluar el error, ¿no? El error de Velati es totalmente justificable, no fue un error grosero,
claro.
Pero bueno, se lo tendrá en cuenta la designación, a ver en qué partido ponerlo, y esperando que, bueno, su rendimiento incremente rápidamente. Si incurriese en otro error, bueno, ya tendríamos que estar hablando de otra manera.
Horacio Elizondo, director de Arbitraje Nacional en AFA, gracias por la atención y por todo lo que ha explicado. Ha sido muy bueno poder escucharlo.
No, muchas gracias a ustedes. Que terminen bien.